Amigues, les recordamos 0221 es la característica de La Plata, 15-619-0382 es el número de WhatsApp con el que se pueden estar comunicando y nos pueden mandar mensajitos como nos estuvieron mandando recién desde San Luis. Nombrá San Luis y aparece la gente.
¿Viste? Bien, como me gusta.
Que dicen que la Comic Con se desarrolla todos los años en San Luis y que también hay diferentes ferias medievales en toda la provincia, en diferentes localidades, así pequeñitas, más grandes.
Bien.
Donde se desarrollan estos juegos que estábamos hablando, así que si nos quieren mandar su experiencia, amigues.
Esa oyentada atenta, ahí que comparte, nos encanta.
Totalmente, 15-619-0382. Bueno, amigues, algo de lo que hemos estado hablando, que seguimos bastante preocupadas sobre todo, es lo que estuvimos discutiendo en su momento con Doca y después estuvimos hablando con el diputado Pablo Carro, que es justamente la modificación que hubo en 2017 en lo que fue una reforma impositiva, un poquito guardada, estaba ahí, donde se daba finalización a los fondos específicos de las industrias culturales para diciembre del año que viene, a lo que surgió una respuesta colectiva a un proyecto de ley para que se extienda este plazo, ¿no? Que no sea el año que viene, sino 50 años a futuro.
2072.
Exactamente. Bueno, esto atañe a mucha gente. Ya hablamos con parte, ¿no?, de lo que es el cine, pero también, y siendo una emisora comunitaria, es muy importante decir esto, también atañe a lo que son, bueno, justamente los medios comunitarios y sobre todo los fondos de financiamiento concursables conocidos como FOMECA.
Bien.
Para hablar sobre esto, vamos a hablar con una amiga.
Nos encanta.
Como nos encanta. Sí. Con Juan Salvador, que es compañere de Los Mundos Posibles a la Mañana y que también, como Radio Futura, forma parte de Farco. Él también se encuentra allí. ¿Cómo estás, Juan?
Buenas, ¿cómo andan? Bien, muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien. Contentas acá de charlar contigo y que nos cuentes un poco cómo viene la mano en relación a esto, ¿no?
Claro, ¿cómo le llegó la noticia a Farco? Porque hemos estado, justo hablábamos con Bel, de que no es una noticia que ha circulado mucho, ¿no? Y cada vez se acercan más los plazos finales, si se quiere.
Bueno, igualmente para mí un gusto charlar con ustedes. Sí, la verdad que nos enteramos muy sobre la marcha hace un par de semanas, no sé cuánto, pero supongo que un mes como mucho. Y por lo que entendemos es un proyecto de ley que también pasó medio desapercibido para un montón de sectores dentro de la Cámara de Diputados que, bueno, lo deberían haber visto. Y que tiene apenas no llegamos, lo primero que se hace es tratar de interpretar un poco el texto de la ley, porque por ahí muchas veces algunas cuestiones uno puede tener una interpretación de lo que está leyendo y quizás en realidad quiere decir otra cosa, así que hay que ponerse básicamente a estudiar y a ver. Y ahí, bueno, analizando un poco, en realidad la primera mirada coincidía bastante con los diagnósticos generales, que esto tenía que ver con un proyecto de ley aprobado de derogación, digamos, de una forma de repartir la guita, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con el cierre, bajar la cortina sobre lo que se conoce como los fondos de asignación específica. Que bueno, ustedes ya no han estado hablando mucho, así que lo han explicado, pero básicamente tiene que ver con una plata que se recauda para un destino específico y no está no está el Ejecutivo decidiendo en el camino cómo reparte, por decirlo de alguna manera, sino que tiene que tener una finalidad. Si bien damos unas acciones, o sea, depende, por ejemplo, en el cine, en el teatro, en la música y en los FOMECA, la verdad que estos fondos se reparten de manera distinta, o sea, no es estrictamente la misma normativa, sí lo que no puede pasar es que estos fondos se usen para otra cosa. Entonces le da cierta protección, digamos, al impuesto y a su finalización. O sea, tiene que llegar a ese destino por el cual fue creado. Y bueno, ahí entendemos que esto tiene que ver también con una mirada del macrismo y más que nada con quien era ministro de Economía en aquel momento, que pensaba, digamos, que en un marco de plan de ajuste los fondos específicos no tienen que existir. Entonces lo que iba a suceder, esto ya en el campo de las hipótesis, es que en realidad la plata se iba a seguir recaudando, o sea, los impuestos creados se iban a seguir recaudando, pero la plata iba a ir a lo que se conoce como el Tesoro Nacional y iba a ser el gobierno el que decida después cómo se distribuye, digamos, ¿no? Y eso, bueno, es medio un paso atrás, porque si hay impuestos creados justamente para fomentar, para promocionar, y esta, este paso para atrás, para nosotros, bueno, obviamente era un paso para atrás, sí. Y con una fecha de diciembre del 2022, que era la cuando caían estos. Así que, nada, apenas empezamos a trabajar eso, nos pusimos ahí en contacto con los sectores más perjudicados. Hay que decir que el sector que mayormente generó más movimiento rápido fue el del cine, uh-huh. que era uno de los más afectados, y ahí el primer texto de ley que se ve, que empezó a girar para llevarlo por otro lado, es el de carro. En realidad lo que hace es como que prorroga, en un texto muy sencillo, el tiempo de duración del fondo específico hasta el 2072, lo cual supone que en el 2072, noviembre, alguien estará discutiendo nuevamente esto, suponemos, ¿no?
Claro. Bueno, él decía esto, que es un proyecto defensivo, ¿no? Aunque claramente se necesita una propuesta avanzada. Pensaba también, escuchándote, Juan, esto de cuando hablábamos con Juan Máscaro de Doca, decía, bueno, esto de los impuestos y de los fondos específicos tiene que ver con que es dinero que sale de la propia industria. Si entra al Tesoro Nacional, ya es pedir además un presupuesto que, calculo, ¿no? Justamente nosotros venimos de comunicación, a la opinión pública sería como pedir prestado, y en realidad es volver que la misma plata que genera la industria vuelva a que sea recíproco, si se quiere, y que se pueda redistribuir la riqueza en esta industria cultural específica. Pensaba puntualmente en esto del macrismo que decías vos y de los fomecas, como si se vieron afectados, ¿no? Recordemos que en el 2015 apenas asume Macri, hace un par de modificaciones que alteran sustancialmente lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y cuál era el estado, o cuál es el estado ahora, si lo podemos comparar, de los fomecas, de los fondos de financiamiento concursables?
Sí, arranco por lo que decías al principio. A ver, digamos, situaciones a resolver hay muchísimas, porque en realidad, ustedes saben que hay una ley, después la ley lleva una promulgación que muchas veces a veces modifica algunas cuestiones, y después la ejecución, claro, que es lo que finalmente los gobiernos hacen. A veces en el camino las cosas no son tan igual que el texto de la ley que se terminó aprobando. Uh-huh. Entonces ahí se generan un montón de situaciones que hay que ir resolviendo, y que por fuera de esto que estamos discutiendo ahora también había que resolver anteriormente. Esto de que está bueno, esto que decía el compañero de Doca, de que en realidad la guita sale de la misma industria cultural, está interesante. Mayormente ahí hay mucha guita que salía, por ejemplo, sé que parte del Inca se financia con parte de la entrada al cine, ¿no? Ajá. O sea, hay un montón de fondos que vienen de ahí mismo, pero también hay que decir que en realidad una gran parte del fondo, yo no sé si no sé si la comunicación se entiende dentro de la industria cultural, entiendo que no, pero en el caso de que no, pero para no complicarnos al cohete, lo que hay que decir, la mayor cantidad de plata del fondo viene de un impuesto a los medios de comunicación. Bien. Que tiene que ver con un fondo que es alrededor, creo, si no me estoy equivocando ahora, del 1% que pagan todos los medios, de lo que es su facturación. O sea, desde Radio Futura hasta Todo Noticias, uh-huh. Todos los medios de comunicación pagan un impuesto, y de ese impuesto, una tajada importante, por ejemplo, financia parte de lo que es la televisión pública, para tomar un poco de dimensión.
Claro.
Y el 10% de ese impuesto, de esa recaudación, el 10% es el que crea este fondo que vos nombrás, el Fondo de Fomento Concursable, que es el Fomeca. O sea, el 10% de toda esa torta recaudatoria, digamos, va directamente a la promoción general de contenidos en todo el país. O sea, ahí es interesante también, porque como bien se planteaba antes, el mismo cine termina financiando al cine, bueno, los mismos medios terminan generando la promoción de nuevos contenidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto lo que hace también es potenciar contenidos que quizás de otra manera les costaría aparecer, les costaría tener pantalla, les costaría tener lugar, bueno, todas las problemáticas típicas de cualquier producción audiovisual y de contenidos. Entonces, ahí el fondo el concursable, que es un dinero importante, y que en realidad debería casi que no debería el presupuesto nacional decidir sobre ello, porque vos tenés una cantidad de recaudación que se recauda cuando termina el año. En 31 de diciembre se recaudó tanto. Bueno, el 10% debería ir para allá. Y la verdad es que así no se hace, y nunca se hizo así. Siempre hay como un teje y maneje en el camino, con algunos artilugios legales, para que la plata siempre sea menor la que termina yendo.
Ah, ahí va.
Eso pasó siempre, o sea, pasó desde el 2014 que existe hasta ahora, siempre, para nuestros cálculos de Defarco, llegó menos plata a la que tenía que ir. Así que ese es el tema base. Y después sobre eso está lo que decís vos, Juli, situaciones que, bueno, según qué gestiones fueron peor o mejor, pero la verdad es que en tiempo de macrismo no podemos negar que había un interés claro en derribar, digamos, esas lógicas de promoción, porque es la lógica básica de que el arte, la comunicación, la cultura que va a sobrevivir es la que la gente más consuma. O sea, es esa lógica, ¿no? Tan media simplista y que, bueno, que no sostiene mucho ningún análisis porque no funciona así las cosas, ¿no? Entonces, como que el Fomeca viene justamente a poder equilibrar un poco y promocionar y fomentar un montón de contenidos desde una mirada federal y todo, que si uno lo ve, son cosas que también pasan en cualquier lugar del mundo, tampoco es un invento argentino, ¿no?
Juan, te vuelvo un cachitito para atrás para el inicio de esta conversación. Vos contabas que, bueno, desde Farco hace un par de semanas básicamente llegó esta noticia y que han tenido por ahí la posibilidad de tener contacto con algún otro tipo de sectores. ¿Podés contar un poco cómo fue esa articulación y también si hay proyección para poder ir sumando otras voces en esta problemática en concreto?
Sí, bueno, todo sucedió muy rápido porque lo que pasa es que, no, digamos, si bien este proyecto de ley los tiraría abajo a los fondos de acción específico en diciembre de 2022, y uno dice, bueno, queda un año, estamos tranqui, la verdad es que la composición de la Cámara y del Congreso va a cambiar, probablemente no, o va a cambiar ahora, y con una mirada un poco desfavorable. Entonces, si quienes hicieron ese proyecto de ley terminan teniendo mayor peso en las dos cámaras, suponemos que va a ser más difícil derogar una ley que ellos mismos hicieron. Esto es una lectura rápida igual, porque también hay que decir, a fuerza de verdad, que muchos sectores de Cambiemos no están de acuerdo con esto, por lo menos por lo que hemos podido indagar. O sea, hay sectores de Cambiemos que son muy cercanos a gente del cine, yo no sé qué pensará Campanella de esto, digamos, la verdad que no lo sé, pero me da a que es medio indefendible. O sea, qué sé yo, a favor del cine está todo el mundo, es como un lugar medio ganado, la verdad. La verdad que el tema no ha logrado tener una pantalla también importante, me parece, pero yo siento que medio que una gran mayoría de gente está a favor de esto. Pero bueno, eso ya son interpretaciones mucho más subjetivas. Lo que quiero marcar con esto es que, yendo a tu pregunta, o sea, todo pasó muy rápido y la premura del cambio de la Cámara, porque después de las elecciones, hasta fin de año, digamos, que va a ser en diciembre, segunda semana, cuando asuman los nuevos diputados y diputadas, no van a haber muchas sesiones. La sesión más importante va a ser la del presupuesto para el año que viene, y habría que meterlo ahí para poder hacerlo con una cámara que nos beneficie un poco en términos de correlación de fuerza. Así que como que todo fue rapidísimo, nos llegó la información, nos pusimos a estudiarlo y ahí nos comunicamos directamente. La verdad que hay que decir eso, que el sector que estuvo más atento, quizás fue uno de los más afectados, fue el cine, así que estuvimos hablando con ellos. Y bueno, después de intercambios también nos convocaron a una audiencia con el diputado Carro, que ustedes estuvieron hablando, que él es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, así que tenía mayor responsabilidad, y ahí le fuimos a llevar nuestras demandas. Que la verdad que, bueno, fuimos con muchos sectores más y todos teníamos la misma visión. Derogación de este proyecto de ley, y si es extensión o es un texto un poco más interesante y más complejo, el que sea. Ahora es como defensivo, digamos, que este fondo no, es que esta lógica del fondo no se termine. Ahora, también hay que hacer otras cosas, digamos, ¿no? Porque la verdad que todo esto también en parte está enmarcado en la 23.522, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que quedó bastante cortada después de ciertas modificaciones del gobierno de Macri, y nos está quedando un poco vieja, porque también cuando hablamos de industria cultural hay que hablar de qué va a pasar con las regulaciones a lo que se conoce como las plataformas de OTT, como es Spotify, como es Netflix, como es Amazon. Todas estas plataformas quedaron un poco afuera de la reglamentación de la 23.522 y es lo que se está debatiendo en el mundo ahora. Es más, si uno mira un poco la última cumbre de los estados, se habló de esto, de qué impuestos se les va a poner a la televisión a demanda, digamos, en cada país. Así que yo creo que, más allá de este proyecto defensivo, lo que viene es una gran discusión por una nueva ley que discuta esto. Bueno, ¿qué va a pasar con las nuevas formas de consumo culturales también, donde hay un montón de multinacionales que están haciendo guita en nuestro país? Y que obviamente pagan impuestos, pero no pagan después impuestos específicos como están pagando otros medios. Así que esa probablemente va a ser la discusión que viene. Hay que ver si, bueno, interesa darla para el Congreso, ¿no?
Total. Pensaba, Juan, desde Farco están discutiendo estas problemáticas, se podría decir. ¿Tienen algunas propuestas pensadas?
Sí, o sea, nosotros creemos que hay que convocar a un, hay que convocar a una gran discusión sobre la ley, que sobre una ley que venga, que sea complementaria a la ley 20.522 o que la reemplace, creo que no es el punto ahora. Lo que sí es llamar a todos los sectores a que den su visión, qué es lo que hay que hacer, digamos. ¿Cómo vamos a pensar un mundo que no es el mismo de hace 10 años cuando discutíamos la ley de medios? El mundo ha cambiado, todo se ha hecho un poco más rápido, estamos todos corriendo con la tecnología. Bueno, ¿cómo vamos a pensar? Y la verdad es que la única forma de hacer una ley a la altura de las circunstancias va a ser convocar a un montón de sectores como se hizo en ese momento. Hoy parece algo difícil, todo parece una gran rosca que se cocina en algunos lugares. Bueno, nosotros creemos que hay que volver a cierta épica de pensar las leyes en colectivo y todas estas cuestiones. Veremos si nos da la capacidad de instalar nuestro debate. La verdad que si bien el Ente Nacional de Comunicaciones está en manos del Frente de Todos, justo están en manos de un sector del Frente de Todos, que es con el que menos coincidimos, que es el sector del masismo. Entonces, uno tiene que ver el escenario, pero no por eso achicarse en las demandas. Al contrario, cuando las situaciones son adversas, hay que ir con demandas mucho más arriba para motivar a la gente y para que la gente se enganche. Al fin y al cabo, la gente sabe lo que estamos hablando. O sea, la gente sabe que han cambiado los consumos, la gente sabe que están en otros lados, no solamente mirando televisión o escuchando radio. Entonces, sobre eso tenemos que hablar, tenemos que pensar, y también tenemos que ver de qué forma generamos contenidos y que no quede todo en la producción de 3 o 4 sectores solamente, ¿no? Uh-huh. Mucho más en tiempos donde estamos hablando de que cada vez hay más gente haciendo contenido de diversas lógicas. Bueno, ¿qué hacemos frente a todo eso? Ojalá que podamos estar en marzo del año 2022 pensando una nueva ley que contemple todo esto, que contemple a todos los sectores, que escuche todas esas voces, y bueno, que marque un poco un ritmo interesante para la, qué sé yo, por lo menos para la próxima década, ¿no?
Total. Y además que este plazo de 50 años eventualmente va a caducar, ¿no? Y son debates que tenemos que darnos. Ojalá que se dé esta épica. Me imaginaba un futuro informativo Farco diciendo de vuelta, con nuevas voces ganamos. Este es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo. Juan, te agradecemos mucho esta comunicación, poder esclarecer un poco cómo se está viviendo desde los medios comunitarios, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
No, gracias a ustedes. Para cerrar y para trasladar un poco de información, por lo menos a nosotros lo que el diputado Carro, que es el titular de la Comisión de Comunicaciones, nos dijo es que en el Frente de Todos están todos de acuerdo con derogar esto. O sea, no hay grieta interna sobre esto y que también habría aliados de otros sectores para avanzar en esta derogación. Así que, mientras se pueda incluir en lo que sería la orden del día de las sesiones posterior a las elecciones, que se cree que en un panorama positivo, este domingo hay elecciones, podría ser el próximo miércoles que se esté discutiendo el presupuesto, o si no, bueno, la otra semana, en esa sesión tenemos que meter la derogación de este proyecto. Si lo metemos ahí, tendremos derogación porque los votos están. Pero bueno, hay que estar atentos y pillos, ¿no?
Total, estaremos atentos todos entonces. Chau, Juan.
Abrazo grande.
Abrazote.
Pasado entonces. Juan Salvador Amigue, compañero de la casa.
Lo pueden escuchar a la mañana.
Lo pueden escuchar en la mañana con sus mega análisis que quedamos así de la película como quedamos recién.
Claro, claro. Y todo el equipo, ¿no? Todo el mundo posible.
Está Pachi, está Cande, está Tori también. Así que a mí es nada. Si le quieren escuchar a él, van por ahí. Pero también quedémonos un poquito con algunas ideas que nos ha tirado y con algunas fechas también, sobre todo de cara a la semana que viene o la próxima, en la medida de lo posible que se trate, y también empezar a pensar un poquito más a futuro, ¿no? Esto de empezar a gestar, si se quiere, una épica para poder empezar a pensar cómo involucrar a las OTTs. Ya hemos dicho, las OTTs no están labradas en Argentina por ley, por lo que quiere decir que no pagan impuestos, más allá de algún impuesto que puede ser de pantalla o producción, ¿no? Por el simple hecho de operar en el país. Y que eso también afecta un montón, no solo al Inca, al INAMU, sino también a los medios de comunicación. Y cuando hablamos de pluralidad de voces, también estamos hablando de nosotros. Amigues, nos vamos escuchando El Mató y ya nos vamos.
Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa. casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recordar.